Plaqueta capítulo 1. Despierta la guerra silenciosa. Introducción. Cada mañana, justo en el instante en que abres los ojos, comienza una batalla. No es visible. No tiene explosiones. No hay aplausos. Pero es una guerra real. La guerra más importante que vas a pelear hoy. Es una guerra interna, una lucha silenciosa entre dos versiones de ti. Una quiere comodidad. La otra quiere crecimiento. La comodidad te dice, 5 minutos más. El crecimiento te susurra, levántate. Tu vida te está esperando. La mayoría de las personas pierden esta batalla sin siquiera saber que la están peleando. Viven en piloto automático. Se dejan llevar por lo que sienten, por lo que les resulta más cómodo, más rápido, más conocido. Pero tú no estás aquí para vivir dormido. Estás aquí para despertar. Parte 1. La batalla invisible. No necesitas un enemigo externo para que tu vida se estanque. Solo necesitas seguir tomando decisiones débiles. Las decisiones débiles no gritan. Se disfrazan de lógica. Ya trabajaste mucho ayer. Un día sin ejercicio no hace la diferencia. Vas a empezar el lunes, hoy disfruta. Son pequeñas. Son suaves. Pero acumuladas, construyen una vida que no elegiste conscientemente. La verdadera batalla sucede entre dos pensamientos. El que busca lo fácil. El que exige lo correcto. Y ese combate ocurre antes de que pronuncies tu primera palabra. Antes del primer café. Antes de que el mundo te vea. Parte 2. El efecto dominó de la primera decisión. La forma en que empiezas tu día marca la pauta de todo lo que viene después. Esa primera decisión, levantarme o quedarme, cumplir o postergar, es como un dominó. Si cae a favor del compromiso, las demás decisiones del día tienen más fuerza. Pero si cae a favor de la pereza, el resto se vuelve más débil. Una mente entrenada no negocia con la debilidad. Una mente educada sabe que no se trata de si tienes ganas, sino de si tienes una visión. ¿Tienes una visión? Entonces esa primera decisión del día ya está tomada. Parte 3. ¿Qué es una decisión débil? Una decisión débil no siempre parece mala. Muchas veces suena razonable. Pero hay una sola manera de saber si es débil. Pregúntate esto. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Si la respuesta te aleja, entonces ya sabes qué hacer. No lo hagas. No te lo expliques. No lo justifiques. No lo racionalices. Solo di no. Levántate. Sigue. Responde con acción. La mente floja quiere debatir. La mente fuerte actúa. Parte 4. La identidad se construye en silencio. Cada vez que eliges lo correcto en lugar de lo cómodo, estás enviando un mensaje silencioso a tu cerebro. Yo soy disciplina. Yo soy enfoque. Yo soy intención. Y ese mensaje, repetido día tras día, moldea tu identidad. No necesitas anunciarlo en redes sociales. No necesitas que nadie lo vea. La verdadera transformación es silenciosa. Ocurre cuando nadie está mirando. La gente quiere resultados, pero los resultados son solo el reflejo de decisiones internas que nadie aplaude. Cada victoria privada es una victoria pública en preparación. Parte 5. Entrena tu mente como un atleta entrena su cuerpo. No esperas que un atleta mejore sin entrenamiento. No esperes que tu mente mejore si no la entrenas. La autodisciplina es un músculo. La conciencia es un músculo. La intención es un músculo. Y la forma de fortalecerlos es practicando cada día. No te levantes a ver cómo te sientes. Levántate a entrenar tu mente. El entrenamiento empieza con la conciencia. Observa tus excusas. Escucha tus pensamientos. Interrumpe los patrones. Y una vez que eres consciente, actúa diferente. La conciencia sin acción es solo observación. La acción es lo que transforma. Parte 6. El valor de lo incómodo. Lo incómodo no es el enemigo. Lo incómodo es el maestro. Ahí es donde creces. Ahí es donde te diferencias. Ahí es donde te construyes. Cada vez que eliges lo incómodo conscientemente, estás reprogramando tu mente. Le estás enseñando que el dolor momentáneo no es una amenaza. Le estás enseñando que el esfuerzo no es castigo, es identidad. Y con el tiempo, eso que antes era difícil, se vuelve tu nuevo estándar. Esa es la clave, no escapar del esfuerzo, sino normalizarlo. Parte 7. La voz que lideras, lidera tu vida. Siempre habrá dos voces en tu cabeza. La voz que quiere comodidad, descanso, placer inmediato. La voz que quiere propósito, visión, disciplina. La voz que escuchas más, gana. Y la voz que lideras más, define tu vida. Tú decides quién toma el control. Cada pensamiento es un volante. Cada acción, una dirección. No tienes que esperar a estar listo. Tienes que empezar a responder distinto. Parte 8. Una decisión fuerte puede cambiar tu día. Piénsalo. Una sola decisión puede arruinar tu enfoque. Pero una sola decisión fuerte puede salvar tu día. No subestimes el poder de una respuesta consciente. Cuando el cansancio hable, responde con acción. Cuando la excusa llegue, responde con movimiento. Cuando el viejo tú quiera volver, recuérdale que ya no vive aquí. Tú no estás reaccionando. Tú estás dirigiendo. Parte 9. No busques perfección, busca intención. No vas a ganar todas las batallas. A veces te vas a rendir. A veces volverás a viejos hábitos. Pero la disciplina no se trata de perfección. Se trata de persistencia. Se trata de recordar quién eres, incluso cuando caes. Cada vez que te levantas, fortaleces tu identidad. Parte 10. El comienzo del cambio. No necesitas cambiar tu vida hoy. Solo necesitas tomar una mejor decisión hoy. Mañana volverás a despertar con esa guerra silenciosa. La mente débil volverá a hablar. Pero tú ya sabes cómo responder. No se trata de esperar motivación. Se trata de liderar con intención. Cada día es una oportunidad. Cada mañana, una batalla. Cada decisión, una declaración. No soy quien solía ser. Estoy construyendo al yo que quiero ser. Claqueta capítulo 2. Decide antes de que el día decida por ti. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que el día te arrastra? Te levantas, miras el teléfono, empiezas a responder mensajes, abres redes sociales, te dejas llevar por lo urgente, y para cuando te das cuenta, ya estás atrapado en la inercia de la rutina, sin dirección clara. Ese no es un día vivido. Eso es un día reaccionado. Y si vives reaccionando, estás entregando tu vida a la casualidad. Este capítulo no es sobre cómo hacer más cosas. Es sobre cómo recuperar el poder de decidir antes de que el mundo decida por ti. Parte 1. El momento más vulnerable de tu mente. Justo después de despertar, tu mente está en su estado más moldeable. Tu cerebro todavía opera en ondas alfa, un estado de relajación y alta receptividad. En ese instante, todo lo que permitas entrar, lo estarás programando. Si lo primero que haces es abrir tu teléfono, ya no decides tú. Decide la noticia. Decide la notificación. Decide la opinión de otro. Ese pequeño gesto instala un patrón: mi atención no me pertenece. Y ese patrón se repite durante todo el día. Parte 2. El poder de la primera hora. No necesitas controlar todo tu día para tener el control de tu vida. Solo necesitas ganar la primera hora. Esa hora no le pertenece al mundo. No le pertenece a tu jefe, a tu familia ni a tus redes sociales. Te pertenece a ti. Porque si tú no llenas tu mente de intención, el mundo la llenará de distracción. Esa primera hora debe ser un escudo contra el caos externo. Un espacio de enfoque. Un terreno sagrado donde siembras tus pensamientos, tu energía y tu visión. Parte 3. ¿Reaccionas o diriges? Hay dos tipos de personas al comenzar el día. Los que reaccionan a lo que sucede. Y los que deciden lo que va a suceder. Los primeros viven con ansiedad. Los segundos viven con dirección. ¿Quién eres tú? Si tu respuesta no te gusta, estás a una decisión de cambiarla. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas empezar con claridad. Parte 4. Diseña tu inicio. Una mente sin estructura se dispersa. Una mente con estructura se enfoca. Tu mañana debe tener un diseño claro, algo que le diga a tu mente: aquí no hay espacio para el caos. Aquí manda la intención. Aquí te comparto una guía simple para comenzar tu día con fuerza. 1. Silencio. Antes de hablar, antes de mirar el teléfono, quédate en silencio. Respira. Agradece. Escucha tus pensamientos. 5 minutos de silencio tienen más poder que horas de ruido. 2. Escribe tu intención. No empieces el día sin saber qué esperas de él. Escribe en una frase clara. Hoy soy una persona que... Decisión, emoción o actitud que vas a liderar. Por ejemplo, hoy soy una persona que no negocia con excusas. Hoy soy disciplina, no distracción. Hoy cumplo mis promesas, aunque nadie mire. 3. Movimiento. Activa tu cuerpo. El movimiento crea energía, foco y acción. No necesitas una hora de gimnasio. Solo necesitas romper la pasividad. Haz estiramientos, camina, respira profundo. Cuando mueves el cuerpo, le recuerdas a tu mente. Estoy despierto. Estoy vivo. Estoy listo. 4. Visualiza tus 3 batallas. Antes de que el día te presente 1000 distracciones, tú eliges tus 3 batallas clave. Estas son las 3 acciones más importantes que vas a cumplir hoy. No importa si son pequeñas o grandes. Lo importante es que tienen dirección. Ejemplo. Voy a terminar el informe que he estado postergando. Voy a entrenar aunque no tenga ganas. Voy a tener una conversación incómoda que ya no puedo evitar. Cuando sabes a qué vas, el día deja de controlarte. Parte 5. El caos siempre va a venir. No importa cuán disciplinado seas, siempre habrá caos. La vida interrumpe. Las personas demandan. La energía fluctúa. Pero si iniciaste el día anclado en intención, entonces estás preparado. El problema no es que haya interrupciones. El problema es cuando tú no has decidido nada antes de que lleguen. Una mente entrenada no necesita que todo salga perfecto. Solo necesita tener claro cuál es su norte. Parte 6. La decisión de ser tú. Tú no eres tus mensajes pendientes. Tú no eres tus redes sociales. Tú no eres lo que los demás esperan hoy de ti. Tú eres lo que decides ser antes de que el mundo te empuje. La disciplina no se construye a base de castigo. Se construye desde el compromiso con una identidad clara. Empieza cada mañana con esta pregunta. ¿Quién necesito ser hoy para acercarme a mi visión? Y luego responde con acciones pequeñas pero firmes. Parte 7. La trampa del piloto automático. La mayoría de las personas no son perezosas. Son personas sin estructura. Sin una decisión clara, se activan patrones viejos. Y esos patrones tienen solo una prioridad. Sobrevivir, no evolucionar. El piloto automático no está interesado en tu crecimiento. Está interesado en tu comodidad. Si quieres avanzar, necesitas interrumpir ese piloto automático. ¿Cómo? Con intención. Con diseño. Con liderazgo personal. Parte 8. El liderazgo empieza en la cama. Tu primer liderazgo no es hacia los demás. Es hacia ti mismo. Y empieza ahí. En esa cama caliente donde tu mente dice. 5 minutos más. En ese instante, tú decides. ¿Lidero o me dejo llevar? ¿Conduzco mi día o lo dejo al azar? ¿Honro mi compromiso o me entrego a la excusa? Ganar ese primer momento cambia todo el ritmo. Te recuerda quién manda. Y te prepara para los desafíos que vienen. Parte 9. Repite para reprogramar. Una buena decisión no cambia tu vida. Una buena decisión repetida sí. El objetivo no es tener una mañana perfecta. Es tener una mañana intencional una y otra vez. Cada día que te levantas y eliges actuar con intención, estás reprogramando tu mente para un nuevo estándar. El viejo tú va a resistirse. Pero si te mantienes firme, el nuevo tú se vuelve natural. Parte 10. Hoy eliges quién gana. Al final, cada mañana es un voto. Un voto por el tú disciplinado o por el tú que se rinde. No necesitas fuerza sobrehumana. Solo necesitas una decisión firme antes de que el mundo hable. No dejes tu vida a la improvisación. No entregues tu día a la casualidad. Decide quién eres antes de que el día te lo imponga. Claqueta capítulo 3. Rutinas fuertes, vida fuerte. Introducción. No necesitas suerte. No necesitas un nuevo comienzo cada lunes. No necesitas motivación eterna. Necesitas una rutina que te recuerde quién eres incluso en tus peores días. Porque cuando la vida se vuelve incierta, una rutina sólida es tu ancla. Cuando la motivación se apaga, la rutina enciende el piloto automático de la disciplina. La mayoría cree que la rutina es aburrida. Pero los que construyen algo grande saben la verdad. La rutina no te encierra, te libera. Te da estructura para enfocarte, para avanzar, para crecer. Una rutina fuerte no es un conjunto de tareas. Es una identidad practicada diariamente. Parte 1. ¿Por qué necesitas rutina? Vivimos en un mundo saturado de opciones, distracciones y caos. Todo compite por tu atención, notificaciones, compromisos, pendientes, emociones. Sin una estructura, tu día se convierte en una reacción en cadena. Te consumes apagando fuegos en lugar de construir tu visión. Una rutina bien pensada elimina decisiones innecesarias y con eso, ahorra energía mental. Te permite reservar tu enfoque para lo que realmente importa. Una mente sin estructura se dispersa. Una mente con estructura se vuelve poderosa. Parte 2. Las rutinas no son para los débiles. La gente indisciplinada cree que vivir con estructura es para los que no tienen libertad. Pero es todo lo contrario. Las personas más libres son las que han aprendido a imponerse límites. Porque cuando tú dominas tu rutina, tú decides qué entra en tu vida y qué no. Tú eliges tus batallas. Tú defines tus horas. No eres una hoja al viento. Eres un arquitecto construyendo su imperio día tras día. Parte 3. El poder de la repetición consciente. No subestimes el poder de hacer las mismas cosas, con intención, todos los días. Cada acción que repites forma una huella mental. Y esa huella se convierte en un camino. Las rutinas crean caminos neuronales que hacen que la disciplina deje de ser lucha y se vuelva naturaleza. ¿Quieres ser una persona enfocada, saludable, productiva, en paz? Entonces repite cada día lo que esa versión de ti haría, aunque no tengas ganas. Porque no es sobre querer. Es sobre convertirte. Parte 4. ¿Cómo se construye una rutina fuerte? No necesitas una rutina perfecta. Necesitas una que funcione para ti. Aquí tienes una estructura básica para construir una rutina que fortalezca tu mente, cuerpo y espíritu. La 1 en punto 1. Empieza con claridad. Antes de cualquier acción, aclara tus intenciones del día. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Qué es lo que más importa hoy? ¿Qué no voy a negociar? Escríbelo. Léelo. Vívelo. 2. Espacio mental. Antes del ruido, crea silencio. Medita. Respira. Reflexiona. El silencio no es ausencia de acción, es presencia consciente. 5 a 10 minutos de quietud pueden cambiar tu estado por completo. Bíceps flexionado 3. Movimiento físico. Tu cuerpo es el vehículo de tu mente. Muévelo. Actívalo. Honralo. No se trata de estar en forma perfecta. Se trata de decirle a tu cuerpo: estoy aquí. Estoy comprometido. Estira. Camina. Entrena. Pero muévete. Libreta 4. Nutrición mental. Aliméntate de contenido que te eleve. Lee 5 páginas de un libro poderoso. Escucha 10 minutos de una charla que rete tu mente. Escribe tus pensamientos para limpiar tu interior. No consumas ruido. Consume sabiduría. Tablón 5. Planificación estratégica. No empieces el día a ciegas. Define tus 3 tareas clave. No 10. No 20. Solo 3. Menos es más, si lo haces con enfoque. La rutina ideal es simple, poderosa y repetible. Parte 5. No se trata de motivación, sino de sistema. ¿Te ha pasado que un día estás motivado y al otro no te levantas de la cama? ¿Sabes por qué? Porque confías en la motivación. Y la motivación es emocionalmente volátil. Lo que necesitas no es más motivación. Lo que necesitas es un sistema que no dependa de cómo te sientes. Una rutina fuerte es ese sistema. Cuando no sabes qué hacer, el sistema te lo recuerda. Cuando estás cansado, el sistema te mantiene en marcha. Cuando dudas, El sistema sostiene tu identidad. El sistema es tu aliado. El sistema es tu verdad sin excusas. Parte 6. Protege tu rutina como proteges tu vida. Tu rutina no puede ser opcional. No puede depender del clima, del humor, del horario. Tiene que ser no negociable. Como cepillarte los dientes. Como respirar. Eso no significa rigidez extrema. Significa compromiso inquebrantable con tu estándar personal. Hay días en los que la rutina no será perfecta. Pero aunque sea una versión mínima, hazla. Una rutina cumplida al 60% es mejor que ninguna. Porque el verdadero valor está en la constancia. Parte 7. Elimina lo innecesario. Una rutina fuerte no es una agenda saturada. Es una agenda clara. No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que realmente te hace crecer. Hazte estas preguntas. ¿Qué actividades diarias me suman? ¿Qué hábitos me drenan? ¿Qué puedo eliminar hoy que no me lleva a donde quiero estar mañana? Podar tu rutina también es fortalecerla. Porque el enfoque nace del espacio, no del exceso. Parte 8. Una rutina es una declaración de identidad. Cada vez que sigues tu rutina, estás diciendo: esta es la persona que soy. Tu rutina es una afirmación silenciosa de tu carácter. No importa si nadie lo ve. No importa si nadie lo aplaude. Tú lo sabes. Y esa conciencia te transforma desde dentro. Los hábitos diarios no solo construyen resultados. Construyen respeto propio. Y con respeto propio, lo demás llega solo. Parte 9. La rutina también te da paz. Muchos creen que disciplina es igual a tensión. Pero es todo lo contrario. La disciplina ordena. Y el orden da paz. Cuando tienes una rutina firme, tienes menos decisiones por tomar. Tienes menos espacio para la duda. Tienes menos ansiedad. El caos se reduce. La mente se enfoca. El cuerpo coopera. Una rutina fuerte es una forma de cuidar tu salud mental. De proteger tu energía. De blindarte ante la distracción. Parte 10. Hazla tuya. Pero hazla. No copies la rutina de otro. No necesitas levantarte a las 5 de la madrugada si eso no va contigo. Solo necesitas una estructura que funcione para ti. Hazla real. Hazla tuya. Pero sobre todo, hazla. No esperes el lunes. No esperes la agenda perfecta. Empieza hoy con lo que tienes. Y ajustala en el camino. Claqueta capítulo 4. Elimina lo que te resta. Introducción. Tu energía es limitada. Tu tiempo, también. Tu atención, vale oro. Entonces la gran pregunta es: ¿a qué estás entregando lo más valioso que tienes? La mayoría no fracasa por falta de talento. Fracasa porque se dispersa. No por hacer cosas malas, sino por hacer demasiadas cosas sin sentido. No por tomar malas decisiones, sino por permitir distracciones que te roban enfoque, día tras día. Si quieres avanzar de verdad, tienes que aprender a hacer algo incómodo. Eliminar. Renunciar. Cortar. Soltar. No se trata de añadir más a tu vida. Se trata de sacar lo que sobra. Parte 1. El enemigo invisible. Las distracciones más peligrosas no son ruidosas. Son silenciosas. No gritan. No exigen. Solo se cuelan. Una notificación. Una conversación innecesaria. Un mensaje que interrumpe tu momento de enfoque. Un pensamiento que te desvía durante 30 minutos. Ninguna de estas cosas parece grave. Pero todas tienen algo en común. Te restan sin que te des cuenta. Una distracción no solo te roba minutos. Te roba ritmo. Te roba dirección. Te roba claridad. El verdadero enemigo de tu progreso no es la falta de acción. Es el exceso de cosas sin propósito. Parte 2. No estás cansado, estás saturado. ¿Te sientes agotado a pesar de no haber hecho nada realmente productivo? No es flojera. Es fatiga mental por exceso de estímulos. Tu mente no fue diseñada para saltar entre 20 pestañas. Cambiar de tarea cada 3 minutos. Recibir notificaciones sin parar. Tu cerebro necesita espacio. Necesita profundidad. Necesita enfoque prolongado para generar resultados reales. Cuando lo llenas de ruido constante, lo fragmentas. Y una mente fragmentada no crea, no construye, no lidera. Parte 3. Haz una auditoría brutal. No puedes cambiar lo que no identificas. Por eso, el primer paso es ser brutalmente honesto. Hazte estas preguntas. ¿Qué hábitos consumo cada día que no me aportan nada? ¿Qué personas me drenan mental o emocionalmente? ¿Qué actividades me distraen sin darme retorno? ¿Qué contenidos estoy dejando entrar en mi mente sin filtrar? ¿Qué cosas hago solo por costumbre, no por intención? Cada uno de estos elementos es una fuga de energía. Si quieres construir una vida poderosa, necesitas cerrar esas fugas. Porque no puedes llenar una vida con propósito si estás goteando energía por todos lados. Parte 4. El ruido no es inofensivo. Nos han hecho creer que podemos consumir cualquier cosa por pasar el rato. Pero cada cosa que ves, lees, escuchas o repites deja huella. Ese contenido tóxico que sigues por entretenimiento. Esa serie que solo ves mientras comes. Esos 45 minutos diarios en redes para desconectar. Nada de eso es neutral. Todo entra. Todo influye. Todo moldea tu pensamiento. La mente es como una esponja. Absorbe lo que le das, te des cuenta o no. Y si la alimentas de basura, no esperes que produzca claridad. Parte 5. El precio del solo por hoy. La frase más peligrosa en la lucha contra la distracción es: hoy no pasa nada si lo hago. Ese solo por hoy se repite mañana. Y pasado. Y la próxima semana. Hasta que sin darte cuenta, llevas años viviendo en modo excusa. No caíste de golpe. Te desviaste por acumulación. Una distracción hoy no te hunde. Pero una cadena de distracciones te aleja por completo de tu destino. Parte 6. El valor de decir no. Cada vez que dices sí a una distracción, dices no a tu enfoque. Y al revés. Cada vez que dices no a lo que te debilita, estás diciéndole sí a tu visión. Aprende a decir no sin culpa. No a la charla vacía. No a revisar el teléfono cada 5 minutos. No a ese contenido que solo alimenta el ruido mental. No a ese hábito que solo postergas lo importante. Decir no no es egoísmo. Es protección. Es respeto propio. Es liderazgo. Parte 7. Tu entorno también te moldea. No es solo lo que consumes. Es donde vives, con quien hablas, que escuchas, que ves todos los días. Un entorno débil normaliza hábitos débiles. Un entorno fuerte eleva tu estándar solo con existir. Hazte estas preguntas. ¿Mi espacio de trabajo invita al enfoque o al caos? ¿Mi entorno físico me ayuda a ser productivo o me distrae? ¿La gente con la que más hablo me eleva o me desgasta? Tu entorno es un reflejo de tu mentalidad. Y también, un multiplicador o destructor de tu progreso. Parte 8. Elimina para crear espacio. Eliminar no es perder. Eliminar es crear espacio para lo esencial. Espacio para pensar. Para enfocarte. Para sentirte en paz. Para avanzar. No necesitas más tiempo. Necesitas menos ruido. Cuando reduces las distracciones, ganas claridad. Ganas energía. Ganas control. Y sobre todo, ganas dirección. Parte 9. La paz interior no se compra, se protege. Hoy en día, todos hablan de salud mental, pero pocos hablan de higiene mental. Tu mente también necesita limpieza. No puedes esperar paz si vives rodeado de caos. La paz interior no aparece por arte de magia. Se construye eliminando lo que la contamina. Elimina el drama. Elimina el multitasking excesivo. Elimina la necesidad de estar conectado todo el tiempo. Tu tranquilidad vale más que tu actualización constante. Parte 10. Menos, pero mejor. No necesitas más cosas. Necesitas menos cosas con más impacto. Menos tareas, pero más intencionales. Menos relaciones, pero más profundas. Menos consumo, pero más sabiduría. Menos distracciones, pero más presencia. El minimalismo no es solo para el armario. Es una forma de vida. Es dejar de llenar para poder sostener. Claqueta capítulo 5. Di no al placer inmediato. Introducción. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. Comida al instante. Likes en segundos. Entretenimiento sin fin. Dopamina constante. Todo está diseñado para una cosa. Darte placer ya, sin esfuerzo. Pero ese ya es una trampa. Una que te roba disciplina. Te roba enfoque. Te roba visión. Cada vez que eliges lo fácil ahora, estás aplazando lo extraordinario después. Y así se construye una vida sin resultados, pero llena de excusas. Parte 1. El veneno disfrazado de recompensa. El placer inmediato es adictivo. Se siente bien. Relaja. Acaricia el ego. Pero también tiene un costo. Te hace débil. Te vuelve dependiente. Te convence de que todo puede esperar. Y eso es peligroso. Porque el placer inmediato no te da lo que necesitas. Solo anestesia lo que no quieres sentir. ¿Aburrido? Deslizas el dedo. ¿Triste? Comes sin hambre. ¿Inseguro? Publicas para recibir validación. No estás resolviendo. Estás evitando. Y cada evitación refuerza la cadena. Parte 2. No es debilidad, es falta de entrenamiento. No estás roto. No eres flojo. Simplemente no has entrenado la resistencia al impulso. La mayoría ha practicado esto por años. Siento algo, hago lo que me calma al instante. Pero eso se puede desentrenar. Y se puede reemplazar con algo más fuerte. Siento algo, respiro, respondo desde propósito, no desde impulso. Esa pausa de 3 segundos es donde empieza tu libertad. Parte 3. Tu cerebro no está programado para el largo plazo. El cerebro busca recompensas inmediatas. Quiere conservar energía. Quiere evitar el dolor. Quiere sentir placer. Eso no es tu culpa. Es biología. Pero si vives guiado por lo que el cerebro pide y no por lo que tú decides, entonces serás esclavo de tus impulsos toda la vida. Tú no eres tu cerebro. Tú eres el que elige entrenarlo o dejarlo sin control. Parte 4. La trampa de lo fácil. El placer inmediato se presenta como una pausa merecida. Pero en realidad es una desviación silenciosa. Ejemplos comunes. Dices 5 minutos de redes, se vuelven 45. Te salteas el entrenamiento solo por hoy, y pasan 3 semanas. Una sola comida libre, se convierte en hábitos alimenticios desordenados. Todo comienza con una microdecisión. Ceder a la hora o comprometerte con el después. Parte 5. No odies el placer, solo ordénalo. El objetivo no es eliminar todo lo que te da gusto. El objetivo es ponerlo en su lugar. El placer no debe gobernar tu vida. Debe ser la consecuencia de tu disciplina, no la excusa para evitarla. No comes bien para verte perfecto. Comes bien porque tu cuerpo es tu herramienta. No entrenas porque toca. Entrenas porque mereces energía, claridad y fortaleza. El placer se saborea más cuando es una recompensa, no una huida. Parte 6. La resistencia es un hábito. Decir no al placer inmediato no es talento. Es una habilidad entrenada a fuego. Y como todo hábito, empieza con una vez. Un día en que apagas el celular a tiempo. Un entrenamiento que haces sin ganas. Un impulso que sientes y eliges no seguir. Cada no es una victoria. Cada no es un ladrillo de carácter. Cada no es una declaración silenciosa. No soy esclavo de lo que siento. Soy líder de lo que elijo. Parte 7. Pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Nunca subestimes la importancia de las decisiones pequeñas. Una elección de 10 segundos puede cambiar la trayectoria de todo un día. Ese sí al snooze. Ese me salto la rutina. Ese solo reviso el teléfono por un segundo. Y también puede salvarlo. Ese me levanto ahora. Ese hago una repetición más. Ese cierro la red social. El futuro no se construye con grandes actos épicos. Se construye con pequeñas elecciones consistentes. Parte 8. Retrasar el placer es poder personal. Una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar es esta. La capacidad de esperar. Esperar recompensa. Esperar resultados. Esperar sin rendirte. Los que pueden retrasar el placer dominan el juego largo. Y el juego largo es donde viven los grandes resultados. El cuerpo que quieres. El proyecto que sueñas. El respeto propio que admiras. La vida que sientes merecer. Todo eso no aparece con un clic. Se construye con enfoque. Parte 9. Crea sistemas, no dependencias. No dependas de fuerza de voluntad. Diseña un entorno que te facilite el autocontrol. Ejemplos simples. Si quieres comer mejor, no tengas basura en casa. Si quieres trabajar más concentrado, deja el teléfono lejos. Si quieres descansar mejor, apaga pantallas una hora antes. No luches contra tus impulsos. Desactiva sus accesos. Haz que ceder sea difícil. Haz que elegir bien sea fácil. Parte 10. No se trata de sufrir, se trata de elegir. Muchos evitan el compromiso porque lo asocian con sufrimiento. Pero el verdadero sufrimiento es otro. Vivir sin rumbo. No confiar en ti. Saber lo que quieres, pero no actuar como alguien que lo merece. Sufre hoy un poco en el entrenamiento. Y mañana no sufras al mirarte al espejo. Incomódate ahora resistiendo un impulso. Y disfruta después del orgullo de haberlo logrado. Eso no es castigo. Eso es libertad real. Claqueta capítulo 6. Planifica con precisión tus días. Introducción. La vida no se transforma con deseos. Se transforma con dirección. Y la dirección empieza cuando dejas de improvisar y comienzas a planificar. No se trata de tenerlo todo bajo control. Se trata de no dejar tu día al azar. Porque lo que no planeas, lo terminas desperdiciando. Y el tiempo desperdiciado no regresa. Hoy no vamos a hablar de productividad por productividad. Vamos a hablar de propósito. De cómo hacer que cada día cuente. De cómo planificar con intención, para que cada acción tenga sentido. Parte 1. Improvisar es peligroso. Cuando no tienes un plan, el día te lleva donde quiere. Y eso suena inofensivo. Hasta que pasan semanas, y te das cuenta de que sigues en el mismo lugar. Hasta que la frustración se acumula, porque sientes que trabajas mucho pero avanzas poco. ¿La causa? No es pereza. Es falta de dirección clara. Improvisar puede parecer libertad. Pero en realidad es perder el control silenciosamente. Parte 2. Tu día necesita un guión. Piensa en una película sin guión. ¿Caótica? ¿Incoherente? ¿Aburrida? Así es tu vida cuando vives reaccionando sin plan. Te dejas llevar por lo urgente, por lo externo, por el ruido. Pero cuando escribes tu propio guión diario, tomas el control. Defiendes tu tiempo. Construyes resultados con intención. Cada día debe ser una escena diseñada, no una improvisación repetida. Parte 3. La planificación no es carga, es libertad. Hay una falsa idea que dice: planificar es rígido. Es pesado. Me quita libertad. Pero la verdad es otra. La planificación no te limita, te libera. Cuando ya decidiste qué hacer, te liberas del ruido mental. No necesitas pensar todo el tiempo en qué sigue. No pierdes energía tomando decisiones menores. Tu mente descansa, porque tiene un rumbo. Y una mente en calma produce mejores resultados. Parte 4. Planificar es proteger tu visión. Tienes metas. Tienes sueños. Pero sin planificación, esos sueños siguen siendo ilusiones vagas. Planificar es convertir un sueño en pasos reales. Pregúntate. ¿Qué estoy haciendo hoy que me acerca a esa meta? ¿Qué acciones puedo tomar mañana que marquen la diferencia? ¿Cómo convierto mi visión en pequeñas tareas? Cada día es un ladrillo. Tu plan diario es el plano de tu construcción. Parte 5. El poder de las tres tareas clave. Uno de los errores más comunes es sobrecargar el día. Creer que ser productivo es llenar la agenda. Pero no se trata de hacer mucho. Se trata de hacer lo que importa. Por eso, una de las herramientas más poderosas es esta. Cada noche, elige tus tres tareas clave del siguiente día. Solo tres. Las más importantes. Las que, si completas, habrás ganado el día. No lo compliques. No lo llenes. Enfócate. Cumple. Gana confianza. Parte 6. Bloquea tu tiempo como un profesional. Los mejores no esperan tener tiempo. Crean tiempo. Lo reservan. Lo protegen. La técnica es simple. Divide tu día en bloques de actividad. Bloques de concentración profunda. Bloques de tareas menores. Bloques de descanso. Bloques de entrenamiento. Bloques de desconexión digital. Cuando divides así tu día, le das estructura al enfoque. Y eso elimina la improvisación que tanto te drena. Parte 7. Tu mañana decide todo. ¿Sabes cuál es la parte más importante de tu planificación? La noche anterior. Sí, leíste bien. El día siguiente empieza la noche anterior. Antes de dormir, escribe tus tres tareas. Revisa tu agenda. Prepara tu mente para el enfoque. Así no despiertas confundido ni corriendo. Despiertas con propósito. Y tu mañana no se desperdicia en decidir qué hacer. Ya está decidido. Solo hay que ejecutarlo. Parte 8. Flexibilidad sin excusas. Tu plan no debe ser perfecto. Debe ser útil. Y sobre todo, debe ser realista. Habrá días que no salgan como esperas. Emergencias. Cambios. Imprevistos. Pero eso no es excusa para abandonar el plan. Solo ajustalo. No lo borres. ¿No pudiste hacer tres cosas? Haz dos. ¿No pudiste empezar a las 6? Empieza a las 7. La clave no es el horario, es el compromiso. Parte 9. Evalúa para mejorar. Planificar no es solo decidir qué hacer. Es también evaluar qué funcionó y qué no. Al final del día, tómate 5 minutos para revisar. ¿Qué logré hoy? ¿Qué me distrajo? ¿Qué repetiría mañana y qué cambiaría? Esa evaluación te da claridad progresiva. No eres una máquina. Eres un ser humano aprendiendo a dominar su energía. Y solo mejora quien se detiene a reflexionar. Parte 10. El hábito más poderoso. De todos los hábitos posibles, este es uno de los más transformadores. Planificar tu día con claridad. Y luego cumplir tu palabra contigo mismo. Parece pequeño. Pero cambia todo. Porque no solo ejecutas tareas. Estás cultivando autoconfianza. Estás probándote que puedes contar contigo. Y eso vale más que 1000 técnicas de productividad. Claqueta capítulo 7. Protege tu energía, gestiona tus entradas diarias. Introducción. No importa cuán disciplinado seas, cuán claras tengas tus metas o cuántos hábitos estés intentando construir. Si no proteges tu energía, todo se desmorona. Porque tu energía es el combustible que sostiene tu enfoque, tu esfuerzo y tu constancia. Y lo más peligroso es que la mayoría de las personas no la pierde de golpe. La pierde en fugas pequeñas, constantes e invisibles. Un mensaje que interrumpe. Una conversación que agota. Una red social que entretiene pero deja vacío. Un entorno desordenado que te drena sin que lo notes. Si quieres crecer con fuerza, tienes que volverte rígido con tus entradas. No todo merece entrar en tu mente. No todo merece tu atención. No todo merece tu energía. Parte 1. Todo lo que consumes te afecta. Lo que comes alimenta tu cuerpo. Lo que escuchas alimenta tu ánimo. Lo que ves alimenta tu sistema de creencias. Lo que repites alimenta tu identidad. Cada entrada es un mensaje. Cada entrada moldea tu mente. La energía que tienes o que pierdes no es casual. Es el reflejo directo de lo que permites que entre en tu sistema. Y si no filtras tus entradas, estás entregando tu energía en piloto automático. Parte 2. La atención es tu moneda más valiosa. Vivimos en una economía de la atención. Todos quieren un pedazo de la tuya, marcas, plataformas, influencers, notificaciones. Pero tú tienes que entender algo. Tu atención es tu vida. Donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu energía, se dirige tu futuro. Por eso, debes tratar tu atención como lo que es. Un recurso sagrado que no se regala, se protege. Parte 3. Las pequeñas fugas que te drenan. No necesitas grandes tragedias para perder tu energía. Solo necesitas una acumulación de microdrenajes diarios. Ejemplos. Ver noticias tóxicas apenas despiertas. Hablar con alguien que siempre se queja. Revisar el teléfono cada 5 minutos. Dejar abiertas 15 pestañas del navegador. Comer sin conciencia y luego sentirte pesado. Cada uno parece pequeño. Pero juntos, te dejan sin fuerza para lo importante. Parte 4. ¿Qué estás dejando entrar? Haz una auditoría brutal. Hazte estas preguntas. ¿Qué tipo de contenido estoy consumiendo todos los días? ¿Me aporta claridad o me llena de ruido? ¿Las personas con las que hablo me elevan o me cargan? ¿Los lugares donde paso más tiempo me inspiran o me bloquean? ¿Mis pensamientos diarios me fortalecen o me sabotean? Tu energía no depende solo de tu fuerza. Depende de tus filtros. Parte 5. Lo que ves y escuchas, te moldea. No importa si lo ves por entretenimiento. Todo entra. Todo deja huella. La música que escuchas cambia tu estado emocional. Las series que consumes afectan tu tolerancia a la disciplina. Las cuentas que sigues en redes definen tus estándares. Las conversaciones que mantienes moldean tu mentalidad. No hay consumo inocente. Todo moldea tu enfoque o lo contamina. Por eso, filtra con intención. No sigas todo. No escuches todo. No participes en todo. Parte 6. El entorno también es entrada. No basta con cuidar lo digital. Tu entorno físico también te programa. Un espacio desordenado genera confusión. Un escritorio lleno de cosas pendientes genera ansiedad. Una casa caótica bloquea la productividad. Una habitación oscura o sucia agota. La mente refleja el entorno. Y el entorno refleja tu estándar. Por eso, limpia. Ordena. Simplifica. Haz de tu espacio un aliado, no un enemigo. Parte 7. Las personas también son estímulos. No todas las personas son malas. Pero no todas son nutritivas. Algunas personas siempre están en modo queja, víctima, drama o distracción. Si estás rodeado de eso, te contamina. Rodéate de personas que suman, no que drenan. Personas que te desafían a ser mejor. Te hablan de crecimiento, no de chismes. Te inspiran a actuar, no a postergar. No es egoísmo. Es inteligencia emocional. Parte 8. Tu energía interna también se protege desde dentro. Las entradas más peligrosas no siempre vienen de fuera. A veces vienen de ti. Esa voz que te dice, no vas a poder. Ese pensamiento que repites, siempre fallas. Esa culpa innecesaria que cargas del pasado. Si no cuidas tu diálogo interno, puedes sabotearte incluso en silencio. No puedes tener paz afuera si hay guerra dentro. Por eso, vigila tu lenguaje. Cambia la crítica por construcción. Cambia el juicio por dirección. Parte 9. Diseña rutinas que te recarguen. No basta con eliminar lo que resta. También debes intencionar lo que suma. Crea pequeñas rutinas que te recarguen. 10 minutos de silencio al despertar. Un paseo sin celular al final del día. Un cuaderno para vaciar pensamientos. Una playlist que eleve tu estado. Un espacio limpio y estético para trabajar. No esperes sentirte bien para cuidarte. Cuídate para sentirte bien. Parte 10. Protege tu energía como tu vida dependiera de ello. Porque depende. Tu vida no se mide en años. Se mide en calidad de presencia. Y si no tienes energía, no tienes enfoque, creatividad, amor, claridad, compromiso, movimiento. Nada funciona sin energía. Por eso, repítelo como un mantra. Mi energía es mi activo más valioso. Solo lo entrego a lo que me eleva. Claqueta capítulo 8. Rompe tus excusas y enfrenta la verdad. Introducción. Las excusas no gritan. Susurran. No llegan vestidas de derrota, sino de lógica. Parecen razonables, comprensibles, hasta protectoras. Pero detrás de cada excusa vive una verdad incómoda que estás evitando mirar. Cada vez que haces una excusa, estás eligiendo seguir igual. Estás eligiendo el estancamiento sobre la evolución. Estás diciendo, prefiero comodidad antes que transformación. Y lo más peligroso no es que las excusas existan. Lo más peligroso es cuando empiezas a creerlas. Este capítulo no es suave. Es una conversación directa. Porque no puedes construir una vida extraordinaria con excusas ordinarias. Parte 1. Las excusas no son la verdad, son el muro. Todos decimos que queremos mejorar. Pero luego vienen las frases. No tengo tiempo. No sé por dónde empezar. Ya lo intenté y fallé. No soy como ellos. Ahora no es el momento. Estoy muy cansado. Estoy esperando que algo cambie. Ninguna de estas frases es un hecho. Son justificaciones emocionalmente cómodas. No te permiten avanzar, pero te permiten no sentir culpa. Son el muro que construiste para evitar sentir incomodidad. Pero ese muro, aunque te protege, también te encierra. Parte 2. El poder de ser brutalmente honesto. La transformación comienza con una sola decisión. Decir la verdad. Sin adornos. Sin excusas. No la verdad que tranquiliza. La verdad que incomoda pero te despierta. Pregúntate. ¿Por qué de verdad no estoy actuando? ¿Qué miedo estoy evitando enfrentar? ¿Qué parte de mí se sigue escondiendo detrás de razones lógicas? ¿Qué resultado no estoy consiguiendo y a quién estoy culpando? Cuando haces estas preguntas con valentía, algo se rompe. La ilusión de que la culpa es externa. Y ahí recuperas tu poder. Parte 3. ¿Las excusas te calman? Pero te roban. Las excusas tienen una función, aliviarte momentáneamente. Te hacen sentir mejor por no cumplir. Justifican la falta de acción. Te protegen del juicio externo. Pero ese alivio tiene un precio. Te desconectan de tu potencial. Te mantienen donde no quieres estar. Te impiden experimentar el orgullo de avanzar. Porque en el fondo lo sabes. Ninguna excusa te da paz. Solo postergación. Y mientras postergas, tu vida sigue corriendo. Parte 4. La trampa del no es el momento. Una de las excusas más populares es: ahora no es el momento adecuado. Pero, ¿cuándo lo será? Cuando tengas más tiempo. Cuando tengas más confianza. Cuando estés menos ocupado. Cuando no tengas miedo. Ese cuando nunca llega. Porque no es falta de tiempo. Es falta de decisión. Y no es falta de preparación. Es exceso de perfeccionismo. No necesitas estar listo. Necesitas estar dispuesto. Parte 5. Rompe la narrativa de víctima. Ser víctima te da algo poderoso. La excusa de no tener la culpa. El derecho a sentirte comprendido sin cambiar. La justificación para no tomar control. Pero también te quita. Tu capacidad de liderar tu vida. Tu responsabilidad de elegir. Tu derecho a evolucionar. Mientras sigas culpando a algo o alguien, no te estás construyendo. No puedes ser víctima y creador al mismo tiempo. Tienes que elegir, quejarte o actuar. Parte 6. No te hacen falta más recursos. Otra excusa común. No tengo los recursos necesarios. Pero la verdad es esta. No te hacen falta más recursos. Te hace falta más compromiso. Porque cuando estás comprometido, aprendes, improvisas, pides ayuda, te adaptas, empiezas con lo que tienes. La mayoría no está limitada por falta de herramientas. Está limitada por una mentalidad que dice, hasta que no tenga X, no puedo moverme. Pero la acción precede al recurso. Empieza, y los recursos aparecerán en el camino. Parte 7. No te hace falta motivación, te hace falta decisión. Muchos dicen, no tengo ganas. No estoy inspirado. No siento la energía. La verdad, la acción no espera inspiración. La acción genera inspiración. Si cada día dependes de tus ganas, vivirás atrapado en la inconsistencia. La motivación es un visitante. La decisión es un residente. No preguntes si tienes ganas. Pregúntate. ¿Ya decidí quién quiero ser? ¿Y qué haría esa persona ahora? Parte 8. La excusa también puede ser una identidad. Quizá te has repetido tanto una excusa que ya es parte de cómo te ves. Yo soy desorganizado. Yo soy flojo por naturaleza. Yo soy muy emocional. Yo siempre dejo todo a medias. Pero eso no eres tú. Eso es una identidad construida sobre repeticiones. Y lo que se construye, se puede reconstruir. Empieza a decir algo nuevo. Yo estoy aprendiendo a organizarme. Yo estoy entrenando la constancia. Yo estoy desarrollando disciplina. No eres tu pasado. Eres tu próximo paso. Parte 9. Actúa aunque no sea perfecto. Otra excusa disfrazada. Quiero que esté bien hecho. Traducido. Tengo miedo de que no salga perfecto, así que mejor no hago nada. El perfeccionismo paraliza. Y es solo una forma elegante de no empezar. Nadie comenzó sabiendo. Nadie construyó grandeza sin errores. Nadie evolucionó sin arriesgar. Actúa en versión beta. Corrige en el camino. Pero muévete. Parte 10. La verdad te libera, pero primero te sacude. Mirarte de frente no es fácil. Aceptar que tú eres el principal obstáculo duele. Pero también es la mayor forma de empoderamiento. Cuando entiendes que tú estás donde estás por decisiones tuyas, también entiendes que puedes salir con decisiones nuevas. La verdad incomoda, pero transforma. La excusa protege, pero estanca. Hoy es el día de dejar de proteger tu comodidad y empezar a proteger tu potencial. Claqueta capítulo 9. Alimenta tu mente con sabiduría, no con ruido. Introducción. Tú no eres solo lo que haces. Tú eres también lo que permites entrar en tu mente. Vivimos en la era de la sobreinformación. Todo el mundo habla, opina, comparte, exige atención. Pero muy poca de esa información es sabiduría. El resto es ruido. Y el ruido mental es tan destructivo como cualquier mala acción. Este capítulo es una advertencia y una guía. Una advertencia contra la pasividad mental. Y una guía para volver a pensar con profundidad, enfoque y propósito. Porque si no eliges lo que alimenta tu mente, el mundo elegirá por ti. Y no siempre será lo que necesitas. Parte 1. Tu mente es como tu cuerpo. Nadie alimenta su cuerpo con basura todos los días y espera tener salud. Sin embargo, eso es exactamente lo que muchos hacen con su mente. Consumen contenido vacío. Escuchan a personas sin dirección. Absorben opiniones sin criterio. Repiten frases sin reflexión. Y luego se preguntan, ¿por qué no tengo claridad? ¿Por qué no me siento motivado? ¿Por qué no avanzo? La respuesta está en la dieta mental. Lo que entra, moldea cómo piensas, cómo decides y cómo actúas. Parte 2. El ruido es seductor, pero estéril. ¿Te has dado cuenta de que es más fácil ver 30 vídeos cortos que leer 10 páginas de un libro? ¿Sabes por qué? Porque el ruido es adictivo. Está diseñado para estimularte sin retarte. Para entretenerte sin transformarte. Te llena, pero no te nutre. Te distrae, pero no te construye. Y si vives así todos los días, tu mente se vuelve superficial, reactiva, fragmentada. El ruido te da algo para hacer, pero te aleja de lo que necesitas ser. Parte 3. Sabiduría no es información. Hoy puedes tener acceso a más información que nunca. Pero eso no te hace más sabio. Información es acceso. Sabiduría es transformación. La información distrae si no sabes filtrarla. La sabiduría dirige si la aplicas con intención. Y eso marca la diferencia entre alguien que repite lo que oye y alguien que lidera con profundidad. Parte 4. ¿Cómo reconocer el ruido? El ruido se presenta de muchas formas. Aprende a identificarlo. Contenido que entretiene pero no eleva. Opiniones sin fundamentos ni experiencia. Mensajes que apelan a la emoción, pero no a la lógica. Conversaciones circulares sin propósito. Sensacionalismo, drama y adicción al conflicto. El ruido se viste de novedad. Pero es viejo. Siempre te lleva al mismo lugar, a ninguna parte. Parte 5. ¿Cómo suena la sabiduría? La sabiduría también tiene señales. Busca contenido que te hace cuestionarte. Te da herramientas prácticas. Te confronta sin ofenderte. Te invita a actuar, no solo a pensar. Te deja mejor de lo que te encontró. La sabiduría no siempre es popular. No siempre es viral. No siempre es cómoda. Pero siempre te transforma. Parte 6. La mente también necesita silencio. No todo lo valioso es un estímulo. A veces, lo que más nutre tu mente es lo que no entra. Apagar el ruido. Respirar en silencio. Caminar sin estímulos. Reflexionar sin distracción. Meditar sin necesidad de resolver nada. Porque en el silencio, escuchas lo que el ruido oculta. Tu intuición. Tu verdad. Tu dirección. Parte 7. Elige sabiduría todos los días. Hazlo parte de tu rutina. No dejes que sea al azar. Lee 10 páginas de un libro que rete tu mente. Escucha 15 minutos de un podcast que enseñe. Escribe tus pensamientos y cuestiona tus creencias. Conversa con alguien que piense distinto y tenga criterio. Revisa tus redes. ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué estás validando? No llenes tu mente. Entrénala. Aliméntala. Purifícala. Parte 8. El entorno también alimenta o contamina. No solo es el contenido. Es también la energía que te rodea. ¿Qué conversaciones son frecuentes a tu alrededor? ¿Qué temas dominan tus grupos? ¿Qué tipo de chistes, quejas o hábitos se normalizan? Si pasas tiempo en entornos donde el crecimiento no es valor, tarde o temprano te parecerá extraño crecer. Lo que repites sin filtro, lo normalizas. Lo que normalizas, lo reproduces. Y lo que reproduces, termina siendo tu identidad. Parte 9. Educa tu mente como educarías a un hijo. Imagina que tu mente es un niño que estás formando. ¿Le pondrías todo tipo de basura emocional y mental? ¿Le enseñarías a vivir distraído, dividido, ansioso? No. Entonces, ¿por qué lo haces contigo? Habla con tu mente como alguien que la respeta. Entrénala como alguien que cree en su poder. Protégela como alguien que sabe que allí se origina todo lo que construirás. Parte 10. Deja de ser espectador, sé curador. No estás obligado a consumir lo que el mundo te pone frente a los ojos. Tú no eres una víctima de la pantalla. Tú eres el curador de tu mente. Y un curador no deja entrar cualquier cosa. Un curador elige lo que merece atención. Filtra lo que no. Y protege el valor de su colección. Haz eso con tu mente. Cuida tus ideas. Cuida tus creencias. Cuida tus palabras. Cuida tus estímulos. Porque todo lo que permites entrar, se convierte en parte de ti. Claqueta capítulo 10. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. Introducción. No puedes construir una vida fuerte con una mente débil. Y no puedes tener una mente firme si tus emociones te controlan. Las emociones son una parte esencial de tu humanidad. Te conectan, te mueven, te sensibilizan, te protegen. Pero cuando no sabes gestionarlas, cuando vives a merced de lo que sientes, te conviertes en un esclavo emocional. Tomas decisiones que luego lamentas. Rompes hábitos por un impulso momentáneo. Sabes lo que quieres, pero te saboteas cuando cambia tu estado de ánimo. Por eso, dominar tus emociones no es frialdad. Es madurez. Es inteligencia. Es libertad. Parte 1. Emoción no es decisión. Tú puedes sentir cualquier cosa. Pero eso no significa que debas actuar en base a ese sentimiento. Sentir tristeza no significa que debas aislarte. Sentir miedo no significa que debas rendirte. Sentir enojo no significa que debas herir. Sentir ansiedad no significa que debas huir. Tu emoción es información, no instrucción. No es una orden. Es solo un dato. Y tú puedes elegir cómo responder. Parte 2. Aprende a distinguir el mensaje. Cada emoción trae consigo un mensaje. No están ahí para molestarte, están ahí para enseñarte. El miedo te dice, prepárate. La tristeza te dice, observa lo que importa. El enojo te dice, aquí hay un límite que se cruzó. La ansiedad te dice, estás perdiendo el presente. La culpa te dice, revisa tu coherencia. No es sentir lo que te lastima. Es actuar sin filtrar. O ignorar lo que el cuerpo intenta decir. Parte 3. La reacción es tu punto débil. Cuando no dominas tus emociones, actúas por reflejo. Gritas sin pensar. Dices que vas a dejar todo. Cancelas una meta porque no estás motivado. Comes mal porque estás frustrado. Procrastinas porque estás saturado. Y luego, cuando la emoción pasa, te quedas con el daño que una reacción descontrolada dejó. No puedes liderar tu vida si tus emociones te secuestran. El verdadero líder respira antes de actuar. Observa antes de juzgar. Filtra antes de hablar. Parte 4. Pausar es poder. Entre la emoción y la acción hay un espacio. Y ese espacio se llama dominio. Si aprendes a pausar, aunque sean 5 segundos, puedes cambiar el rumbo de todo. Tomas aire. Nombras la emoción. Preguntas, ¿es real? ¿Es proporcional? ¿Es útil? Y recién después, eliges qué hacer. No reprimir. No actuar por impulso. Sino responder con conciencia. Parte 5. Tu identidad no se define por un estado de ánimo. No soy constante. No tengo disciplina. No tengo energía. No tengo control. Cuidado. No confundas cómo te sientes hoy con quién eres. Las emociones pasan. Tu compromiso permanece. No eres flojo, estás cansado. No eres débil, estás atravesando algo difícil. No eres negativo, estás saturado de estímulos erróneos. Cuando entiendes eso, no te castigas. Te regulas. Parte 6. Entrena tu autoobservación. El primer paso para dominar tus emociones no es cambiarlas. Es observarlas sin juicio. Hazlo simple. Lleva un diario emocional. Escribe, hoy me sentí guión bajo guión bajo guión bajo cuando ocurrió guión bajo guión bajo guión bajo. Luego anota, lo que hice fue guión bajo guión bajo guión bajo y el resultado fue guión bajo guión bajo guión bajo. Finalmente, la próxima vez, puedo responder con guión bajo guión bajo guión bajo. Este simple hábito desarrolla conciencia emocional. Y la conciencia es lo que convierte tus emociones de enemigos a aliados. Parte 7. Tus pensamientos alimentan tus emociones. ¿No puedes controlar lo que sientes? Pero sí puedes controlar lo que te dices a ti mismo. Ejemplo. Piensas, no voy a poder con esto. Sientes ansiedad. Piensas, siempre arruino todo. Sientes culpa y resignación. Piensas, esto es parte del proceso. Sientes calma y enfoque. Tu diálogo interno es combustible emocional. Cambia tu pensamiento, cambia tu emoción, cambia tu respuesta, cambia tu vida. Parte 8. No te identifiques con tu herida. Muchos no logran avanzar porque viven identificados con su historia emocional. Soy el que siempre fue rechazado. Soy el que nunca fue apoyado. Soy el que viene de trauma. Soy el que sufre ansiedad. La emoción se vuelve identidad. Y entonces dejas de buscar transformación. Solo buscas validación. La solución no es negar tu historia. Es sanarla, aprender de ella y soltarla. No vivas como si tu pasado fuera tu condena. Haz que sea tu maestro. Parte 9. Las emociones no se controlan. Se lideran. Este capítulo no te dice que seas un robot. No te dice que nunca sientas. Te dice que te conviertas en el adulto emocional que tu vida necesita. Liderar tus emociones es reconocer lo que sientes. Darte el permiso de sentir sin actuar desde el caos. Elegir una respuesta que honre tu visión, no tu impulso. Construir estructura que sostenga tu bienestar emocional. Es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir creando. Parte 10. Tu equilibrio emocional es tu fundamento. No puedes sostener tus metas con una mente inestable. No puedes construir relaciones sanas si no sabes calmarte. No puedes avanzar si cada emoción te arrastra. Por eso, la estabilidad emocional no es un lujo. Es una base. Y se construye día a día. Con conciencia. Con hábitos. Con reflexión. Con apoyo. Con intención. Porque una emoción sin control es una tormenta. Pero una emoción canalizada es una fuerza imparable. Destellos cierre del capítulo y del libro. Aquí termina el viaje, pero empieza otro más grande, el de aplicarlo. No importa cuántos capítulos hayas leído. Lo que importa es cuántas decisiones vas a tomar hoy. Este libro no vino a motivarte. Vino a recordarte quién puedes llegar a ser. Y ese tú que deseas ya está dentro de ti. Solo necesita que tomes el timón. Recuerda, domina tu día, dominas tu progreso. Domina tu enfoque, dominas tus resultados. Domina tus emociones, dominas tu vida. Ya no hay excusas. Ya no hay más tiempo que perder. Ya no hay razón para vivir sin dirección. Hoy es el mejor día para liderarte. Para cortar lo que te debilita. Para construir lo que te honra. Para elegir tu verdad sobre tu historia. Porque tú no viniste a sobrevivir. Viniste a transformarte. Y todo empieza con una decisión. Tomar el control. Y no soltarlo más.